tiene el poder de inspirar,
de unir a la gente
y de enfrentarla. Tiene la capacidad de derribar barreras. Es el deporte, es la pasión.
Algo cambió.
Algo cambió es un podcast de historias de deportistas que cuentan momentos de inflexión en la vida de distintos personajes.
Algo cambió.
En el capítulo de hoy...
Me operé 3 veces de la lesión y una más para quitarme unos clavos que tenía.
Matías Lukuix, entrenador de la Selección Argentina de Fútbol de Salón.
Algo cambió. Algo cambió. Con Leo Gávez.
Nuevo episodio de Algo Cambió, el podcast que hacemos aquí en Infobae. Y hoy el invitado, la entrevista, el mano a mano, es con Matías Lukuix. Matías es el entrenador del seleccionado argentino de futsal, campeón en Brasil hace poco tiempo y esperando lo que va a ser la Copa del Mundo. Ganar en Brasil no es fácil y como técnico imagino que debe ser un orgullo. Pero vamos a saludar al que para sus compañeros... sigue siendo, más allá de que hoy no sea jugador, el mejor jugador argentino de la historia de futsal. Matías, ¿cómo va? ¿Bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, primero, ¿qué edad tenés?
34.
Técnico de la selección.
Sí.
Yo tengo que decir, ¿me tiene que llamar la atención o es normal?
Bueno, a la mayoría de las personas les llama la atención. En Brasil se creían que era un jugador más, que estaba actuando de entrenador. Pero nada, son situaciones, momentos, me tocó, después de haber transitado mucho tiempo de ayudante de campo, y bueno, y ahora tuve que dar el salto y hacerme cargo de la selección mayor.
Matías, cuando uno es chico, obviamente lo primero que imagino que te debe haber pasado es agarraste la pelota y lo único que querías era jugar al fútbol. ¿Cómo fue ese desarrollo de chico de poder jugar al fútbol con los amigos o ir a un club, hasta llegar al futsal?
Bueno, la verdad que es un poco como decís vos, uno empieza a jugar un poco por diversión, para acompañar amigos, para hacer una actividad diferente a lo que es el colegio, y empezó un poco mi carrera ahí, empecé jugando a lo que es el babi, a lo que se llama el babi, con amigos, después empecé a jugar futsal, y en un momento lo dejé, empecé ya a centrarme más en lo que era el fútbol y me terminé de dar cuenta que no era lo mío, que no era tan bueno como lo era en la canchita chiquita.
Así, ¿ahí estabas en Tigre?
Ahí estaba en Tigre, sí. Bien. Sí, jugaba al babi fútbol en Tigre, después jugaba al fútbol también en Tigre y en un momento a los 14, 15 años me di cuenta y dije esto, me parece que no es lo mío, era muy chiquito, muy flaquito. Y no me terminaba de divertir tanto como lo hacía en las canchas de futsal.
¿Y el futsal ya era una disciplina que hasta ese momento tenía auge como lo hay ahora? ¿O el futsal era bastante marginal si te lo pones a pensar?
Sí, sí, era un poco marginal, no tenía la difusión de lo que es hoy en día la actividad. La realidad es que la mayoría de los jugadores la jugaban porque la venían mamando un poco desde chico. No había una liga tan fuerte como la de hoy en día. Así que nada, era como te digo, diversión, amigos, muchos compañeros del barrio que lo jugaban y desde ahí un poco por diversión, también porque sentía que en ese momento no estaba preparado para una obligación como era la de fútbol, ¿no? Que tenés que tener obligaciones y tenés que tener una constancia y en el futsal no lo tenía, entonces era un poco vago para ir a entrenar. Y empecé mi carrera y mi andanza en lo que fue el futsal.
¿A qué edad debutaste en primera de futsal?
Debuté a los 19 años.
¿19? ¿En Tigre?
Sí. No, en River.
En River, ya había pasado a River.
Sí, sí.
Que era el club un poquito de tus amores y
sí,
todo.
Sí, sí, había hecho una carrera, ya en Tigre había jugado hasta los 15 años y después, bueno, tuvo la posibilidad de saltar a jugar a River, en donde ya me conocían de antes, desde chiquito. Así que nada, desde ahí hasta los 19 años, 20, hice mi carrera en futsal en River. Y nada, y después di el salto a Europa.
Nos damos un lujo, estamos en el pre de AFA y vamos a entrevistar nada más y nada menos que al Messi de futsal, al técnico de la Sub-20 y Sub-17, Matías Lukuix.
Qué loco pensar que podés jugar, uno dice 20 años, ¿no? En River, bueno, y doy el salto a Europa. ¿Cómo se da en el futsal a diferencia de fútbol de cancha de 11, un salto de un jugador que está, más allá de que vos la rompías toda, eras un fenómeno, Pero ¿cómo se da ese salto para ir a jugar a Europa? Lo primero que pienso es fútbol cancha de once, tengo un representante, el representante me consigue la oferta, charla con el club, se mandan un fax y ahí, bueno, ¿qué diferencias tiene con el futsal?
Bueno, en el futsal era diferente, aunque había representantes, pero era muy lejano. Llegaba por ahí a jugadores donde ya eran más consagrados, donde tenían más participación en la selección, que al final en esas épocas servía un poco de vidriera. Hoy sigue sucediendo, pero bueno, a través del internet hoy en día es más fácil llegar a ver un jugador. Antes no, antes la visibilidad la tenías a nivel de selección. Yo era joven, tenía pocos partidos en la selección y fue ahí a donde conocí un compañero, que es Diego Giustosi, el ex entrenador de la selección, y me contactó para poder ir a hacer una prueba a España. Así que empezó un poco ahí.
O sea que él fue como el que te dio la mano para decir, che, vení acá que te necesitamos.
Sí, sí.
¿Te llevó al club de él o era para ir a otro club?
No, sucedió después de los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, en donde tuvo una buena actuación. Era joven, muchos de los compañeros míos no sabían quién era porque no me conocían porque era joven. Y ahí Diego me conoció, habló con el entrenador de su club. Y bueno, y surgió la posibilidad después de ese torneo de ir a realizar la pretemporada con el equipo. Y nada, fueron 2 meses, 3 meses casi que estuve a prueba, en donde después de un tiempo de análisis que me estaban haciendo, me dieron la noticia de que me iba a quedar en el club.
¿Vos ibas a jugar fútbol profesional de salón?
Sí.
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 ¿Y cómo, qué diferencias había con los entrenamientos? Te pregunto, en River, ¿cuántas veces por semana se entrenabas? ¿Qué tiempo? Y ya llegado en Europa, instalado después de la prueba, ¿qué ritmo de entrenamiento tenía y si te alcanzaba ese dinero para vivir y para mantenerte y para estar bien?
Sí, era la verdad que acá era un poco amateur todavía. Entrenábamos 3 veces por semana, 4 veces por semana, jugábamos los fines de semana. Y cuando llegué a España era diferente. La realidad es que esos 2 o 3 meses no estaba preparado para jugar. No estaba ni físicamente ni tácticamente. Y aunque técnicamente estaba, mis compañeros, con eso de más que tenían, no me daba. Y me tuve que adaptar y lo sufrí, porque los primeros meses fueron duros, porque estaba lejos de mi familia, en un país diferente. Aunque tenía el apoyo de Diego, pero él después tenía su familia también. Entonces no era su hijo. Así que tuve que adaptarme. La verdad que los primeros meses sufrí, la pasé bastante mal. Y nada, en un momento, ya después del 4º o 5º mes, ya el técnico empezó a ver que estaba preparado, que me estaba formando, que estaba haciendo un esfuerzo importante y me dio la posibilidad de jugar.
Enseguida en cuanto acabe la prórroga y no sé yo si los penaltis, estamos con Felipe del Campo. Segundos, cartulina amarilla. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Tenía que ser él. Tenía que ser Matías.
En Europa tuviste una trayectoria, estuviste varios años y te tocó ir al equipo más fuerte del fútbol español de salón y uno de los más fuertes de Europa, como es el Inter Movistar. Y allá ser muy querido y ser un jugador de elite realmente, más allá de que en ese momento vos compartías selección también. Sí. Pero digo, ahí te diste cuenta de las verdaderas diferencias que había entre un club de elite con otros.
Sí, 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 sí. La verdad que había tenido la posibilidad un año anterior de poder fichar. No había pasado. Y después el último año, la verdad que fue donde di el salto de calidad. No solamente el Movistar se fijó en mí, el Barcelona también hasta el último momento quiso ficharme. Y bueno, había llegado un poco también de golpe, no me lo esperaba, pero estaba en un gran nivel y cuando di ese salto ya era diferente, no solamente por el cambio de ciudad, porque uno era Segovia y el otro era Madrid, sino por la difusión que tenía. Allá era completamente diferente todo.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando en 2010-2011 temporada.
Bueno, mejor momento de tu carrera, vení a hablar, digamos. Sí, 2010-2011, sí. Y llega el Mundial para representar a la selección en Tailandia, ya 2012.
Sí.
En ese momento eras el mejor y jugabas en el mejor equipo que podías jugar.
Sí.
O sea, estabas tope de gama, pero ¿qué pasa en Tailandia?
Bueno, pasa lo que creo que como deportista de elite nadie quiere y nadie desea, que son las lesiones.
A Argentina enfrentou a Austrália. O jogador argentino Luke Wicks quebrou a perna em uma disputa com o australiano Seto. Luke Wicks saiu de maca, hein?
Si hay algo que aprendí durante el tiempo es que el jugador de fútbol tiene que pasar por estas cosas porque es un deporte de alto contacto y que puede pasar. Ahora, lo que uno no está preparado es estar tanto tiempo afuera de la cancha. Uno quiere estar adentro, quiere compartir, quiere jugar, quiere disfrutar de lo que más le gusta. Y cuando estás afuera, ves que no todo es el fútbol. Te empiezas a alejar de lo que más te gusta. Y no solamente lo que más te gusta es la pelota, sino también es el vestuario, los compañeros. Y pasas cada vez más tiempo con el kinesiólogo y con el médico y menos con tus compañeros. Entonces creo que esa es la parte más dura que uno puede vivir.
En el 2012, en el Mundial, vos te fracturás la tibia y el peroné.
Sí.
Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que en pleno proceso de hospital en España para recuperarte y todo, te agarra un virus intrahospitalario.
Sí, sí. Tuve 2 días después de la lesión, que fue con el partido con Australia, sin poder viajar a España, tema de la lesión misma. Me tenían que tener unas precauciones para viajar en avión. Cuando llegué al tercer día, recién me pudieron operar. Y nada, me agarró un virus, como dijiste vos, y la pasé complicado porque los primeros meses, en donde todo tenía que ir bien, iba todo mal, en donde debes de que ya empieza a evolucionar, no evolucionaba, no daba signos positivos la lesión, y ya nos empezamos a dar cuenta, o me empecé a preocupar, porque no veía que la cosa iba bien. Cuando empezó a mejorar y empecé a caminar, empezó a sentir de que no todo iba bien. Había dolores, había hinchazones que no eran normales por el tiempo que llevaba, así que nada, me dieron la mala noticia que tenía que volver a pasar por el quirófano, y ese es un golpe muy duro también.
¿Cuántas veces te operaste?
Me operé 3 veces de la lesión y una más para quitarme unos clavos que tenía.
Y entre otras cosas tenés el cuerpo marcado, parece una cicatriz de apendicitis, pero es un... Tuvieron que llegar ahí para poder reconstruir parte de tu pierna, por decirlo de alguna forma.
Sí, porque después de la tercera operación ya tenía que ser más agresivo y ya el fútbol quedaba de lado. Ya tenía que empezar a pensar en mi vida. Los médicos también me lo comunicaron. Y bueno, había una opción que era más agresiva, que era quitar hueso del peroné para injertarlo en la tibia. Otra que era menos agresiva y menos invasiva, que era quitar de la cresta ilíaca. Así que bueno, teníamos que ir primero por ese paso para ver si funcionaba, y la realidad que bueno, terminó de funcionar, el hueso pegó.
¿Cuánto tiempo estuviste desde el día que te lesionaste, que eras jugador de elite, hasta poder volver a caminar y trotar bien como cualquier ser humano normal, por más que no juegues al fútbol, digamos? ¿Cuánto tiempo tardó
eso? Casi 3 años y medio. Mucho tiempo en el sofá, mucho tiempo delante de la tele, y la verdad que la cabeza te maquina muchísimo. Fueron mucho tiempo, uno por ahí no se da cuenta de lo que pasó, pero ahora lo toma como algo normal, y no fue así.
Y en ese interín, imagino que tu vida, más allá de saber que capaz no podías volver a jugar de la manera que lo venías haciendo, no poder tener las mismas responsabilidades por cuestiones lógicas también, sí, mucho tiempo parado, ¿en qué momento dijiste, quiero ser técnico?
Y ya después de los últimos años, al segundo año y medio, ya empecé a pensar de que iba a ser complicado. Aparte, imagínate que venía la elite, que también uno como deportista en su cabeza decir, bueno, por ahí no puedo volver a jugar en el Inter Movistar, claro, y por ahí tengo que volver a jugar a Tigre. Entonces uno dice, wow, ¿está preparado? ¿No estoy preparado? Volver a la Argentina, viviendo en uno de los países, desde mi punto de vista, más lindo del mundo para vivir. Así que nada, me empecé a preparar porque mi idea era seguir ligado al deporte, porque me encanta, porque lo amo, porque lo disfruto, y me empecé a preparar como técnico.
Llegaste al proceso donde Diego, que la verdad que un amigo, imagino,
sí,
más que,
sí,
más,
ya es,
más
un
que
hermano,
todo,
un hermano,
claro, un hermano,
sí,
¿no?
Sí.
Te llevó a todos lados.
Sí, sí, sí.
Llega la selección y al tipo le va bárbaro, pero en ese proceso de selección de futsal, vos sos parte también, siendo campeón del mundo, parte del cuerpo técnico.
Sí, sí, con él empecé a trabajar en el 2016. Mi primer torneo fue las eliminatorias previas al Mundial de Colombia, y en donde no solamente era ayudante de campo de él, sino que estaba a cargo de las selecciones juveniles.
¿Y cómo llegás a la selección mayor? ¿Cómo tenés hoy este presente donde te empezamos a conocer y sabemos que Matías Lukowicz, aquel que fue un fenómeno como jugador, es el técnico del equipo campeón en nuestro continente y que le ganó a Brasil la final en Brasil? ¿Cómo llegás a este lugar?
Bueno, la verdad que Diego, unos años atrás, si uno se lo pone a pensar, trabajó mucho sobre las bases, ¿no? De dejar no solamente el día de mañana cuando él no esté, sino también sobre el futuro de la selección. En ese momento me di cuenta de que me ayudó muchísimo, de que inconscientemente me formó para estar preparado para en el momento que él no esté, y eso se lo agradezco. Abiertamente es un amigo, pero muchos amigos por ahí no tienen esa capacidad de decir, bueno, si yo no estoy, quiero que esté esta persona y que esté preparado para asumir este cargo tan importante como la selección mayor. Así que bueno, personalmente también me preparé, traté de formarme y de rodearme de los mejores. Al ser un jugador de élite, principalmente en España, soy muy reconocido, más que en la Argentina, te puedo decir, y tengo la posibilidad de la llegada a muchos entrenadores. Entonces eso también creo que fue clave en la preparación de un entrenador.
¿Y cómo convivís con jugadores que imagino deben tener tu edad?
Sí, algunos. Y compañeros, muchos.
Claro, compañeros tuyos, y vos sos el técnico. Sí. Y tiene que acatar las órdenes, ¿no? Sí. Porque si no, afuera. Sí. ¿Cómo se convive en ese lugar donde vos sos el técnico de la selección, pero jugadores de la selección fueron compañeros tuyos?
Sí, sí. Muchos fueron compañeros. Compartimos adentro de la cancha. Y creo que el respeto es la clave. No solamente el respeto hacia el trabajo de uno, sino el respeto hacia nosotros mismos, sobre lo que hacemos, sobre lo que compartimos. Y desde ahí tiene que haber valores. Todo lo tienen. Tenemos un grupo bárbaro de jugadores que me conocen, saben lo que soy, saben con la humildad que tengo, porque siempre me manejé igual cuando era jugador, hoy en día que soy entrenador. Y creo que desde ahí no solamente yo, sino también mi grupo de trabajo es muy cercano. Tenemos la posibilidad de ser seleccionadores y que los jugadores vengan y a distraerse un poco de lo que es su club, ¿no? Entonces disfrutan, y eso también es un punto a favor que tenemos.
La tira lejos, lejos, Argentina, Argentina es el grito que se siente, Argentina es el campeón de la eliminatoria. Allí están los muchachos, se abrazan, festejan como locos, qué lindo, pero qué lindo debe ser argentino en estos momentos, Graña.
¿Cómo hacemos para explicar que Argentina es el campeón del mundo, es el campeón del continente y que hay países donde hay mucho más dinero y realmente hay una profesionalización totalmente distinta, más allá de que acá ha avanzado mucho, o ganarle a Brasil en finales donde, la verdad, Brasil hace cuántos años que está con este deporte y con la cantidad de jugadores que tiene a nivel mundial? ¿Cómo se explica que Argentina pueda llegar a una final y ganarles?
Creo que estamos adelante de una generación, y la otra vez lo leía mucho en Twitter, que muchos compañeros tuyos lo ponían, creo que es una generación dorada. Pasó en el básquet, hoy en día creo que el futsal la generó. Después del Mundial y previo al Mundial se habían ganado muchísimos torneos, que por ahí la gente no lo sabe, pero es una camada que viene compitiendo hace mucho tiempo juntos, que tiene un ADN y una identidad increíble, que incorpora a los jugadores jóvenes y los exige también, porque saben de que tenemos esa forma de competir, de sentir la camiseta, de dar un plus cuando nos juntamos, cuando nos unimos, y eso nos lleva a no tenerle miedo a nadie.
¿Se sienten queridos y respetados dentro de la Asociación del Fútbol Argentino?
Muy, hoy en día sí. Hoy en día la realidad es que el presidente es un amante del deporte, eso es un punto a favor nuestro. Le gusta, él tiene su club, Barraca Central, que uh-huh. participa de la actividad. Estuvo con nosotros antes del último torneo. Siempre viene a ver entrenamientos, siempre se acerca a ver si necesitamos. Nos da la posibilidad de poder seguir yendo a competir con los mejores, que hoy en día eso se valora, porque sabemos la situación del país, y costear viajes y costear lugares para poder ir a competir contra los mejores, te sale dinero. Así que desde ese punto de vista tenemos un apoyo importante, tenemos en el predio de Seiza también nuestra cancha, nuestro lugar, nuestro coliseo, y tenemos todas las comodidades. Así que hoy en día se está apostando mucho al futsal porque la actividad también creció.
¿Eso colabora para que ustedes en el rendimiento tengan ese pico y lo puedan mantener?
Sí.
Digamos, todo está armado, porque uno imagina, si todo eso no existiese, ¿sería igual o no? Esto es fundamental.
No, porque si vos no tenés la posibilidad de medirte con los mejores, no te podés autoexigir tampoco, porque no sabés en qué lugar estás de esa escala. Creo que hoy en día, o por lo menos principalmente de mi punto de vista, para mejorar tenés que jugar con los mejores. A mí me encantaría enfrentar a Brasil una vez por mes o dos veces por mes, claro, porque ellos te hacen mejorar, porque ellos te hacen exigirte más, porque los errores que tenés con ellos se dan y los ves. Entonces es más fácil entrenarlos. También puedes exigir más a los jugadores. Así que si no tenés esa posibilidad de viajar y de medirte y un apoyo de una federación tan importante como nuestra atrás, seguramente todo lo que se logra no se podría ver.
¿Qué deseos tenés para vos y para lo que viene? Digo, en general, ¿hay algo que desees fuertemente?
Que la actividad siga creciendo, que se siga generando esto, que el futsal siga teniendo difusión, que sigan viéndolo no como el fulbito, sino como el futsal, como un deporte. Que sea un paso no previo al fútbol, sino que ya sea en donde los chicos quieran ser jugadores de futsal, no que jueguen al futsal para ser jugadores de fútbol. Entonces eso hoy en día se está dando, así que sería importante que sigamos con esta difusión, que se le siga dando importancia, y no una vez cada vez que se gana algo, que se consigue algo, sino que sea habitual, porque hay jugadores que están muy preparados, hay grandísimos deportistas, y eso es lo bueno.
Para cerrar, ¿el futsal femenino tiene también esta ascendencia que está logrando el futsal en varones?
Sí, porque se viene trabajando muy bien, porque las chicas por ahí están pasando un poco lo que éramos nosotros hace 5 o 6 años atrás. Están empezando una carrera que es larga, que no la tienen que saltar obstáculos, tienen que ir paso a paso, tienen que saber cuál es su lugar, que su momento ya va a llegar, pero que va a llegar si trabajan. Porque el éxito, desde mi punto de vista, en la Argentina viene del trabajo. Por ahí no somos Brasil, que levantamos una piedra y sacamos 10 jugadores. Bueno, acá los tenemos que trabajar. Y el éxito viene de la mano del trabajo. Así que tienen que pasar por esa constancia, tienen que tener esa convicción. Y desde ahí yo creo que en unos años adelante se va a hablar de los logros del futsal femenino también.
Matías, gracias.
Gracias a usted.
Matías Lukuix, el técnico del seleccionado argentino de futsal. Sí, joven, fue el mejor jugando, hoy la rompe dirigiéndolos.
Algo cambió y nosotros te lo contamos mejor que nadie.
Algo cambió.
Algo cambió
con Leo Gávez. El deporte en todas sus facetas.